Hola, Dios te bendiga muchísimo. Soy la pastora Yesenia Ten y para mí es más que una bendición que te conectes con este contenido. Hemos orado para que Dios use esta palabra para llevar a tu corazón dirección, fortaleza y todo lo que necesitas recibir de parte del Señor. Gracias por ser parte de nosotros. Deuteronomio capítulo 20 del verso 1 al verso 4. Cuando lo tengas, me lo confirmas con un fuerte amén. Voy a leer la versión NBI en esta primera parte del texto. Luego vamos a dar un saltito al libro de los jueces, al capítulo 7, verso 2 y 3 en la Reina Valera 1960. Pero por el momento leemos Deuteronomio 20, 1 al 4, NBI. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, con muchos caballos y carros de guerra, no les temas, porque el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, estará contigo. Cuando estés a punto de entrar en batalla, el sacerdote pasará al frente y exhortará al ejército con estas palabras. Escucha las palabras. Escucha, Israel. Hoy vas a entrar en batalla contra tus enemigos. No te desanimes ni tengas miedo. No te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Gloria a Dios. Ahora vamos a Jueces 7, 2 y 3, donde la palabra dice: y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, verso 3, otra vez. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galat. Y se devolvieron de los del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Padre, gracias. Estamos aquí listos para escucharte y te pido, Dios, que de mi boca no salga nada que tú no lo pongas. Habla hoy como tú siempre lo haces cada vez que congregas tu pueblo. Y a ti, solo a ti, te vamos a dar toda gloria y toda honra en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar su asiento. Sepa que usted aquí es más que bienvenido y damos gracias al Señor porque usted nos acompañe. Mire, traigo de parte de Dios un mensaje que tiene tu nombre. Yo sé que Dios, cuando me dio esta palabra, pensó en ti. Pensó en ti para que hoy tú te vayas edificado de aquí. Así que mi papel hoy como vocera de Dios es pues depender del Espíritu Santo para que, tal como Él me ha puesto esta palabra, pueda yo también expresarla para la gloria y la honra de su santo nombre. El tema de este mensaje es: no temas, Dios sabe lo que va a hacer. Escucha el tema: no temas, Dios sabe lo que va a hacer. Y te lo voy a volver a decir: no temas, no temas. Dios sabe lo que va a hacer. ¿Alguien lo cree? Quiero decir a todos los que escuchan el sonido de mi voz en este momento, que si tú eres uno de esos que no solo pretendes caminar por un camino ya hecho, sino que con valentía y con determinación eres de los que está enfocado en llegar un poquito más allá de lo que otros en tu familia han llegado antes, que si tú eres de los que está enfocado en marcar un referente para tu casa, para romper los moldes de estancamiento, de miseria, de todo lo que se ha levantado en contra de tu familia, que si tú eres de esos que decide no creer a tus limitaciones, va a haber guerra que se levante en contra de ti. Va a haber guerra que se levante en contra de ti. Ahora bien, quiero que sepas, escúchame, hay ataques que cuando tú los resistes tienen que deshacerse en ti. Y lo que tú vences legalmente no se le puede pasar a tus descendientes. Así que tú no solo estás peleando tu guerra, tú estás ganando por los que vienen detrás de ti. Tú estás ganando por los que vienen detrás de ti. Por eso es que tienes que ser resistente. Porque no solo tiene que ver contigo esta victoria que estás conquistando. Tienes que ver también con la gente que te sigue. Con tus hijos, con los hijos de tus hijos. Que ya no van a poder tener una excusa. Porque tú, viviendo la fe que estás viviendo y resistiendo lo que estás resistiendo, estás mandando un mensaje. Y el mensaje es: con Cristo todo lo puedo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Así que, iglesia, escucha esto. Si eres de los que no solo busca empezar, sino también terminar, te va a costar. Si eres de los que busca no solo caminar por algo ya hecho, sino hacer algo para que otros caminen por ello, te va a costar. Si eres de los que no solamente te enfocas en ver el problema, sino en traer solución, eso tiene un precio alto que se debe pagar. Pero a mí me parece que hoy el Señor se ocupó en traer campeones a este servicio. Gente que no le teme a los gigantes. Gente que no se amedrenta ante los desafíos. Y si ellos llegaron, yo quiero saber por dónde fue que se sentaron. Encuentre a uno de ellos y dígale: Dios te va a hablar en esta noche. Dígale: Dios te va a hablar. Dile: Dios te va a hablar. Dios te va a hablar. Quiero que usted me oiga en el nombre de Jesús. La primera prueba que tiene que pasar un conquistador, la primera prueba que tienes tú que pasar como conquistador o conquistadora, es la prueba del coraje. Sin coraje, los desafíos te van a amilanar. Sin estamina, sin fuerza, sin valentía, los obstáculos te van a debilitar. De hecho, hay gente que empezó bien, pero por causa de los obstáculos que le salieron en el camino, se devolvieron. Y yo sé que estoy hablando a muchos que quizás por causa de haber temido a los obstáculos, en algún momento desistieron. Desistieron de lo que Dios dijo que era para ti. Y el problema es que si Dios dijo que es para ti, aunque haya guerra, aunque haya obstáculos, aunque se levante lo que se levante con el propósito de amedrentarte, ya Dios dijo que es legalmente tuyo. Y cuando algo es legalmente tuyo, escúcheme, usted puede ser el heredero legal de una tierra ocupada por alguien que no es el dueño. Y si el solo hecho de usted ver la ocupación de alguien que está ahí lo amedrenta, usted con la legalidad de los papeles, usted puede perder su herencia. Pero yo le vine a hablar a herederos con papeles hoy aquí, con título de propiedad. Vamos, 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 vamos. Dígale al que le quede cerca, dile: se van los invasores de tu tierra, dile. Profetízale, dile: los invasores es para afuera que se van. Dile: me levanto con títulos, me levanto a reclamar lo mío, me levanto con la palabra que no retorna atrás vacía, cata, no retorna atrás vacía. Título, legalmente, legalmente no es invento, no es empecinamiento, no es idea humana. No es algo que nace de mí o nace de ti. Es un propósito. Y el propósito viene de Dios. De aquel que dice la palabra que todo lo que quiere lo hace. En el cielo, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Todo lo que el Señor quiere lo hace. Así que cuando Dios te dice que va a hacer algo, Él no te habla a ti de lo que va a hacer como si estuviera hablando con un hombre. Él habla como si estuviera hablando con Él mismo. Más o menos así, yo he llamado al cielo y a la tierra por testigos, dice la palabra, de que yo dije que te voy a bendecir. Que no quiere el vecino, no tengo que ver con vecino, llamé al cielo y a la tierra, vamos. Que tu jefe no quiere, no tengo que ver con jefe. Que tu abuelo te hace la guerra, no tengo que ver con eso. Llamé al cielo y a la tierra por testigos de que yo dije que te voy a bendecir. Que no se acomode mucho la gente que se acostumbró a verte mal. que no se ría mucho de tu proceso. Vamos, dice la Biblia: y tú, enemiga mía, leva Shaya, no te alegres de mí, porque aunque caí, me voy a volver a levantar, porque aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Dígale al que le quede ser que este no es el final. Dile, no llores. Dile, el Señor está contigo para ayudarte. Dios está contigo para ayudarte. Yo quiero saber quién lo cree aquí. A mí me huele que hay gente que está tan cerca de su milagro, que hoy Dios la trajo aquí para hacerle entender la razón por la que ha arreciado más que nunca el ataque que tú estás teniendo. Eso solo anuncia que algo grande viene. No, déjame volverlo a decir. Algo grande viene. Que lo sepan en el mundo espiritual. Algo grande viene. Que se oigan los panderos. Que algo grande viene. Que saquen la tambora. Que saquen la guira. Algo grande la ataca. Y algo grande viene. Algo grande viene. Se terminó el tiempo de la ruina. Lo profetizo sobre alguien aquí. Se terminó el tiempo de andar cabizbajo por causa de lo mismo. Hay algo que llega a su fin. Hay algo que ya no eres tú que lo vas a pelear. Ahora es Dios mismo que lo va a pelear por ti. Ya no se trata de ti, ahora se trata de Dios. Dios se cogió el pleito para Él. Dios se cogió el pleito para Él. Ay, Dios mío, la iglesia que lo sabe, dígale a la que le quede cerca: Dios se cogió el pleito. Dile, Él pelea por ti. ¿Alguien lo cree aquí? Pero la primera prueba que debes de pasar, diga conmigo, es la prueba del coraje. Iglesia, el coraje viene de la convicción. El coraje no viene de afuera. El coraje no te lo da un sistema. Te lo da lo que tú llevas dentro de ti. Porque el coraje, escucha, el coraje surge de la convicción, de lo que tú crees. ¿Es lo que tú crees que te da coraje? Tu convicción te da valor, te da valentía, te da capacidad de aguante. Lo que tú crees, lo que tú sabes, lo que tú abrazas, te vuelve resistente. Por eso es que el enemigo ataca tanto tu fe. Escúchame, no es tu fuerza la que él ataca. Él no ataca tu fuerza. Él ataca lo que te da la fuerza. No es tu coraje lo que él ataca. No, él ataca lo que te da el coraje. ¿Y qué es lo que te da el coraje? La convicción. Dice la palabra: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué más dice la palabra en Hebreos 11? Que por la fe, algunos incluso enfrentaron leones. Entonces, si la fe es, oiga, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es decir, que ese nivel de convicción trae coraje aún para enfrentar leones, aún para enfrentar demonios, aún para enfrentar guerra en el trabajo, aún para enfrentar situaciones en la casa. ¿Qué es lo que te endorsa? ¿Cómo es que tú te recargas? Dígale al que le quede cerca: coraje que viene de mi fe. Dile: el coraje que viene de mi fe. ¿Dónde está la gente que tiene coraje que viene de su fe aquí? ¿Dónde está? Entonces, escucha esto: si no hay convicción, tampoco hay fe. Si no hay convicción ni hay fe, no hay coraje. Si no hay coraje, no hay resistencia. Si no hay resistencia, el enemigo te ganó antes del pleito echarse. Porque si tú, antes de que Dios te use para desarmarlo, le entrega lo que es tuyo, entonces él te ganó antes de que el pleito se terminara. Y aquí hay gente que tiene que volver al ring hoy. Ya no con emoción, ahora es con convicción. Ya no es de que porque la pastora dice, no, es que usted tiene que sacar de adentro lo que Dios te dijo a ti. Es lo que Dios te dijo a ti. Así es que dígale al que le quede cerca: lo que Dios te dijo a ti, dile, actívalo, dile. Y vuelve al ring a pelear por eso. Dígale, dile, sal de la comodidad, empújalo un poco y dile: vamos a ver si tú te activas. Vamos a ver si tú te activas. Hay algo que Dios dijo de ti que tú tienes que proteger porque es tuyo y tú tienes que pelear por lo tuyo. No se lo dejes al enemigo en el nombre de Jesús. Pero el coraje viene de la convicción. Filipenses 1:6 dice: estamos persuadidos de esto, de que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, él la va a completar hasta el día de Cristo. Pablo no dice: yo creo, a mí me parece. No. Yo estoy persuadido de esto. Y es muy difícil mover a alguien que está persuadido desde su interior. Tú le puedes poner todo al revés. Tú le puedes cerrar todas las puertas. Tú le puedes negar todos los permisos. Y con todo al revés va a decirte: yo estoy persuadido. Estoy seguro. No me cabe la menor duda de que todo lo que Dios dijo que va a hacer, yo lo voy a ver. Yo lo voy a ver. El salmista dijo en el Salmo 27, verso 13: yo hubiese desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Él dice: por poco desmayo, pero lo que me hizo no desmayar fue que cuando me cansaba, yo me acordé de quién fue que habló. Y hubiese yo desmayado si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Cuando el enemigo te quiere enfocar en cómo están tus hijos de rebelde, dile a ese proceso: yo voy a ver la bondad de Dios y voy a ver a mis hijos adorando a Dios con la misma pasión que lo adoro yo. Cuando el enemigo te quiera amedrentar diciéndote que tu pareja nunca le va a servir a Dios, dile: mentira, diablo, te reprendo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos, aleluya. Cuando te quiera decir que vas a morir endeudado, que nunca vas a poder saldar todas las deudas que tienes, tienes que armarte de coraje y decir: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Tú estás solo. Mentira, diablo, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios mío, alguien puede glorificar el nombre de Cristo aquí. Dígale al que le quede cerca: coraje sobre ti hoy. Dile: uf. Solo un hombre de coraje puede hablar como habló Pablo en el libro de los Hechos, capítulo 20, versos 22 al 24, diciendo: ahora yo, ligado en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el espíritu me da testimonio de que por todo lugar me esperan prisiones y tribulaciones. Mas yo de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Te digo esto porque me llama la atención ver cómo Pablo, ni siquiera los azotes ni las cárceles lo detenían. Él decía: ya yo sé que donde quiera que yo vaya me esperan prisiones, tribulaciones, pero yo no hago caso de nada de eso. Por una razón, ay, porque lo que tengo dentro de mí es mayor que lo que puede ser un ataque para mí. Cada vez que los ataques sean fuertes, acuérdate que el enemigo no invierte sus balas de balde. Él no está disparando sus tiros al aire. Él nunca va a atacar a alguien que no represente una amenaza para él. A mí me parece, Dios mío, que aquí hay gente que el problema que tiene es que se está viendo como son ahora. Es que ahora tú eres el tímido. Ahora tú eres la tímida que tiene un trabajo, que te levantas cada día, vuelve, vas a tu casa, viene a la iglesia. Pero así te ves tú. Sin embargo, en el mundo espiritual ya se sabe. Se sabe por qué fue que el COVID no te pudo matar. Ya se supo por qué fue que tú sobreviviste a todo lo que has vivido hasta aquí. Ya se sabe que es que Dios tiene un propósito contigo que es más grande que tú. Ya se sabe. Y eso es lo que el diablo está tratando de que no se cumpla. A veces los ataques tuyos no son tanto de gente que están alrededor tuyo, son de ti mismo. Todo va bien a veces y sin tú ni siquiera saber de dónde sale esa tristeza. Una carga, una pesadez que se activa, que te quiere quitar la fuerza. Pero te digo lo que hace la gente de coraje: sin fuerza avanza. Cuando no puede correr, camina. Cuando no puede caminar, se arrastra. Es que no. Dígale a su vecino: te dije que avance. Ay, dile. Dile, te dije que te mueva. Dile que no te quedes estancado, que viene algo grande para ti. ¿Dónde está la gente que dice amén? Escuche esto, aleluya. El coraje se produce desde lo interno y fluye directamente desde las convicciones. Mira, le voy a decir algo. Hay cosas en su vida que usted la va a enfrentar por causa de lo que Dios le dijo a usted. Pero como no se lo ha dicho a otro, hay gente que no te va a entender cuando te ve a ti enfrentando eso. Por eso es que tú tienes que tener cuidado con a dónde tú vas cuando Dios te dice a ti que hagas algo. Porque como a quien Dios lo convenció fue a ti. Y a ti lo que te hace tener esa valentía y ese coraje es tu convicción interna. Convencer a alguien de lo que Dios te convenció a ti no siempre es fácil. Y el problema es que si tú te dejas arrastrar por como ellos lo ven, puede que tú abandones y abortes lo que Dios quiere hacer contigo. Escucha lo que te voy a decir. Cuando Dios te habló a ti, Él no te habló solo a ti, Él se habló a Él. Él no solo te dijo voy a salvar tu casa, Él se dijo a sí mismo: yo Jehová digo que voy a salvar la casa de mi hija, que voy a salvar la casa de mi hijo, que voy a obrar en él, que voy a obrar. Entonces como Él se habla a Él, como Él se habla a Él y luego te habla a ti, Él te está diciendo no lo mires por tus limitaciones, míralo por mi grandeza. Cuando yo te diga algo, dice el Señor, no estés buscando cómo es que tú lo vas a hacer. Tú solamente asegúrate de estar donde yo te quiero y estar haciendo lo que yo te mandé a hacer. Lo que a ti te corresponde es hacer lo que yo quiero y estar donde yo te digo. Lo demás, lo que tú no puedes, déjamelo a mí. Porque hay cosas que cuando Dios nos las dice, son tan grandes que dan miedo. ¿A quién le ha pasado? Es más, hay gente que hasta se ha lamentado de haber aprendido a escuchar a Dios. Porque si no hubiesen aprendido, ellos pudieran haber dicho, es que yo no sabía cómo era que tú hablabas. Pero el hecho de ahora tú saber cuando Dios te habla y luego que lo que tú sepas que Dios te dijo, cuando tú se lo comunicas a los mortales, te digan loco. Que de dónde que tú vas a qué, para dónde que tú vas, para dónde. Y tú mismo a veces dices, wow, ¿y cómo yo? Oh, gloria a Dios por saber que fue Dios que me habló, pero esto me está haciendo parecer como un loco delante de los mortales. Entonces dice el Señor, escúchame, no es tuya la gloria ni es tuya la vergüenza.
No.
Ni la gloria es tuya, ni la vergüenza es tuya, ni la presión es tuya. Esto no es palabra tuya, esto es palabra mía, dice el Señor. Dígale al que le quede cerca, tú verás lo que Dios va a hacer. Ay, 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 ay. Observa esto. Si Dios me dice algo que va a hacer, que es más pequeño que yo, de verdad, en serio, yo no necesito a Dios para hacerlo. ¿Por qué? Porque es más pequeño que yo, o sea, yo puedo, ¿verdad?, resolverlo. Si es de mi tamaño, con esfuerzo también puedo manejarlo. Pero cuando es 10 veces más grande que yo, necesito al Altísimo. Y eso es lo que pasa, que Dios a ti te prometió algo que es 10 veces mayor que tú. No. Algunos no fueron 10 veces mayor que Dios le prometió, fueron 1000 veces mayor. Y Él no le tiene que pedir permiso al sistema para dártelo. No es que te lo, no. Dígale a su vecino, es que ya tú lo tienes, dile. Es que ya eso es tuyo, dile, celébralo, aunque no lo veas. ¿Alguien lo cree? Ahora escúcheme, escuche esto. Donde no hay seguridad, ¿usted sabe lo que hay? Hay miedo. Entonces dice la palabra en el libro de 2 de Timoteo 1:7, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Vamos a ver, párelo ahí, un momento. Dice Pablo, no nos ha dado Dios. Ahora bien, donde esté ese espíritu de cobardía, si no fue Dios que lo dio, ¿quién lo dio? Vamos a verlo, porque Pablo dice, ese espíritu de cobardía, donde quiera que tú lo veas, no fue Dios que lo dio. Entonces hay un tema, aquí tenemos un problema y lo vamos a ver ahora mismo. Si Dios no me lo dio, ¿quién me lo dio? Si ese miedo está en ti, si está en mí, si nos visita y dice la palabra que no fue Dios que te lo dio. Entonces si Dios no te lo dio, yo no lo quiero. Si Dios no me lo dio, yo no lo acepto. Si Dios no me lo dio, no le hago residencia en mi vida. No nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino que Dios nos dio. Ah, ¿qué fue lo que nos dio? Nos dio poder. ¿Qué más nos dio? Amor. ¿Qué más? Y dominio propio. Ahora dice el Señor, mira lo que vamos a hacer. Te va a visitar algo que no te lo di yo. ¿Qué es eso? Cobardía, miedo. Pero para que tú lo saques, te doy tres poderes. Te doy poder de autoridad. Mi autoridad, ese poder, tú lo tienes. Dos, te doy el poder del amor. Y número tres, te doy el dominio propio. Vamos a verlo. Yo primero te doy autoridad, dice el Señor. Así que dile al miedo que no tiene nada que buscar en tu vida. Dile que se va. Dile que se va. Cuando te quieran amedrentar, eso es más grande que tú. Dile, yo no voy solo. Si tú supieras, mira a un niño cruzando una calle peligrosa. Si tiene padre responsable, tú lo puedes ver cruzando la calle peligrosa, pero busca a quien lo lleva de la mano. No te enfoques nada más en el niño. Ay, ese niño. Si mira a un padre responsable siempre cruzando la calle con su hijo, para que tú veas cómo no lo suelta y cómo no lo dejaría pasar por ahí si él no estuviera con él. Así dice el Señor, yo no te hubiese metido en lo que tú estás si yo no estuviera agarrándote de la mano. Que nadie se equivoque, que nadie se equivoque. Dígale a su hermano, mi papá me agarra de la mano, dile. Dile, esto no es fácil, pero papá me tiene la mano agarrada. ¡Ay, Dios! Él me agarra. ¿Dónde está la gente que tiene a su papá que lo agarra de las manos? La Biblia dice en el libro de Jueces, capítulo 7, versos 2 y 3. Que cuando el Señor le habló a Gedeón acerca de ir a derrotar a los madianitas, se fue todo un batallón de hombres armados con él. Pero dice la palabra, escuche, que cuando ellos iban rumbo a la conquista, el Señor le dice a Gedeón: Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Verso 3, ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase. Vamos a ver, quien tema y se estremezca, no me va a dañar esto a mí. Porque lo peor es tener una gente poseída por el miedo en una misión importante. La gente poseída por el miedo en una misión importante puede abortar la misión. Entonces el Señor dice, mira, escúchame Gedeón, todo lo que tienen miedo, oiga el comando, yo quiero que tú le digas que madruguen para que se devuelvan. Oiga, oiga el comando, que se vayan temprano, temprano, que no lo dejen para muy tarde en el día, que madruguen. Que madruguen para que se devuelvan. Que madruguen para que se devuelvan. Vamos a parafrasearlo. Que se vayan rápido. Que tú no trates de detenerlos. Que tener un cobarde contigo diciéndote, yo no sé cómo es que tú vas a comprar eso. Yo no sé cómo es que tú dices que, dice que Dios te va a usar. Yo no sé cómo es que tú crees que Dios va a obrar en tu casa. Dígale a tu vecino, dígale a su vecino que se vaya el miedo hoy. Dile que madrugue y que se vaya. Dile que que ponga la alarma a la 3 y que se vaya ahora. Diga, diga que se vaya. Ay, ay, que se vaya ahora. Que madrugue. Y que se vaya. El problema de algunas personas es que prefieren tener gente con miedo. Para ellos hundirse entre los miedosos. Que ellos decir, ok, perfecto. Si Dios me dijo que por aquí, así me quede solo creyéndole a Dios. Yo le creo a Dios y me voy por ahí. Escúchame, creerle a Dios tiene un precio. Creerle a Dios va a hacer que la gente lógica te vea como un loco. Creerle a Dios va a hacer que la gente se burle de ti. Va a hacer que digan, se volvió un fanático religioso. Hay que amarrarlo casi, está casi de... Dígale a su vecino, paz, dile. Paz, que hablamos ahora, dile. Yo oigo pasos de gigante que viene mi... ¡Ay, yo oigo, yo oigo, yo oigo! Vete a ver otra vez que una gran lluvia se oye. Que se devuelvan los que tienen miedo. Vamos a tratarlo desde el nivel donde nos encontramos. ¿Tú sabes lo que significa esto? No es literalmente que nos vamos a deshacer de la gente que tiene miedo. Es que no vamos a dejar que ellos dirijan el proceso. Imagínate tú que tú tengas una oportunidad de presentar tu visión frente a alguien que te puede ayudar. Que Dios manda como un canal que puede ser la persona puente para ayudarte a ti. Y tú eliges como vocero al que le tiembla la voz. tú tienes que saber dónde tú colocas a la gente, ¿verdad? Imagínate tú que tú vayas a tener que darle el frente a una situación X de presión y que a quien tú pones para que te respalde sea una persona que cree que eso te va a tragar a ti. O sea, es que de acuerdo a lo que está aquí, tú hablas. De lo que está lleno el corazón, habla la boca. Tienes que cuidar lo que está lleno tu corazón, por favor. Porque a veces el peor enemigo eres tú mismo. Ay, yo no creo que eso va a poder pasar. Yo no me siento suficiente. Yo creo que el Señor no me oye. Yo creo, ¿cómo tú puedes? Vamos. ¿Cómo tú puedes creer que vas a dar pasos de avances así? Dice Proverbios 27:3, que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Cambia tu lenguaje, cambia tu lenguaje, cambia tu lenguaje. Yo no te estoy hablando de motivación ni de positivismo. No, no, no. Yo te estoy hablando de que encuentres qué fue lo que Dios te dijo. Yo no te estoy diciendo empecínate con lo que a ti te dé la gana. No soy de la que te va a predicar. Ah, tú quieres lo que tú desees, ve, pisa lo que es tuyo. No es lo que tú desees, es lo que Dios desea. Entonces, si hay un empecinamiento, por eso es que hay gente que en su empecinamiento no ha visto lo que Dios quiere darle. Porque Dios no va a endorsar mi empecinamiento. No es lo que tú te idees, es lo que Él te dijo que es tuyo. Déjame poner la frecuencia clara para que se sepa que hay gente que para poder avanzar realmente va a tener que dar un giro en U. Porque a veces el verdadero avance parece retroceso. ¿Cómo así? Cuando tú estás dando pasos hacia adelante en una ruta que no es lo que Dios quiere para ti, tú no estás avanzando. Tú te estás alejando. Y el problema es que hay gente que cree que porque ellos van hacia adelante, necesariamente se están moviendo en algo que vale la pena seguir persiguiendo. Cuando quizás lo que Dios te está diciendo es tu ruta, no es por ahí. Dame el giro en U. Y mientras hay otros vehículos que se mueven hacia allá, yo te quiero a ti dando la vuelta en U para que tú verdaderamente avances. Entonces escucha esto. Avanzar y conquistar. No es yo decir, esto es lo que yo me propongo. No, Señor. Es traer mi propuesta delante de Dios. Y decir, Dios, mira mis planes. Esto está conforme a tu voluntad. Yo te quiero como mi socio. Si hay algo dentro de lo que estoy haciendo que no está acorde con tu propósito para mí, Señor, sácalo. Sácalo de mi agenda. Sácalo de mi mente. Sácalo de mi corazón. Yo quiero hacer tu voluntad, aunque parezca un tonto frente a los ojos de los demás. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien dice amén? Ahora bien, yo prefiero tener la voluntad de Dios y el propósito de Dios conmigo, aunque parezca de locos, que no parecer un exitoso a los ojos de un mundo que nada tiene que ver con mi propósito. Por el Espíritu voy a decir algo aquí. Aquí hay personas hoy a las que Dios le ha dicho que hagan cosas que no se entienden. Pero no pienses que porque otros no lo entiendan, no fue Dios que te lo dijo. Porque lo que ellos no entienden hoy lo van a tener que celebrar mañana. Viene algo grande a aquellos que se deciden creerle a Dios. Si ese es el aplauso, dáselo más fuerte al Señor. Que se devuelvan. Es decir, si tú tienes a alguien en el timón que está lleno de miedo, si quien está dirigiendo el comité del proyecto X para conseguir y perseguir lo que Dios ha dicho que va a entregar, si ese que dirige ese comité está lleno de miedo, vamos a ver, devuélvete un poco. Vamos a dejar que el que tiene poder, amor y dominio propio sea quien lleve el timón. Porque quien está poseído por el miedo puede hacer que el carro se volque. Puede hacer que el propósito se aborte. ¿Por qué? ¿Cuál es el estilo? Porque solamente ve gigantes. Porque solamente ve el problema. Solamente ve lo que no procede, lo que no está bien, lo que no funciona según la lógica. Dice la palabra en Números 13 que Moisés mandó a los espías a inspeccionar la tierra y que mandó uno de cada una de las tribus. Pero vinieron 10 dando un informe negativo y 2 dando un informe positivo. ¿Quiénes dieron un informe positivo? Josué y Caleb. Y los demás dijeron: el problema es que ahí están los hijos de Anac. El problema es que esa tierra se traga a sus moradores. Y la verdad es, Moisés, que nosotros nos veíamos como langostas y así le parecíamos a ellos. Observa esto, nosotros nos veíamos y así le parecíamos. Porque tú te ves frente a los otros como tú también te ves a ti mismo. Tú no puedes esperar que el otro te vea desde un punto mayor al que tú mismo te ves. Ay, es que yo no puedo, entonces así mismo te ves frente a todos. Pero te voy a decir algo, llegó el día en el que el Señor te dice, vamos a ver si tú tomas la posición y la autoridad que yo te di por herencia. ¿Alguien dice lo recibo hoy en el nombre de Jesús? Quien tema y se estremezca, que madrugue y se devuelva. ¿Sabes cuántos se devolvieron? 22,000 se devolvieron. Muchos se han devuelto de lo que Dios dijo que es de ellos. Ay, es que yo pensaba que si Dios estaba conmigo todo iba a ser fácil. No, Señor. La evidencia de que Dios fue quien te habló de eso es la guerra que tú has tenido tratando de conseguir eso. El hecho de que Dios esté contigo no garantiza que todo va a salir sin ningún tipo de problema. No, va a haber resistencia. Pero dice la palabra, escúchame, ay Dios, sométanse a Dios, resistan al diablo y de ustedes va a huir. Muchos han abandonado lo que si hubiesen persistido conquistando ya estuvieran celebrando. Muchos se retiraron de algo que estaba a punto de ser entregado a ellos. Pero tú sabes lo bueno de esto, que en el cielo no cambian los títulos. No hay traspaso, eso sigue siendo tu herencia. Así que si tú fuiste uno de los que se devolvió cuando Dios le dijo, te voy a elevar a ti, mentalmente voy a hacer que tú crezcas, para que tú te conviertas en el líder de toda tu casa. Te van a llamar para pedirte consejo de tu casa. Voy a hacer que tú pases de ser la oveja negra a ser el consejero de la familia. Y comenzó Dios a procesarte. Comenzó Dios a procesarte. Y en un tiempo tú abandonaste ese proyecto. Pero ahora Dios te dice, te vuelvo otra vez a colocar en el punto exacto donde tú te quedaste. Porque hay gente aquí que Dios no se va a conformar hasta ver en ellos lo que Él dijo que ellos van a hacer. Dele la gloria a Dios, désela fuerte. Désela bien, désela bien. Escucha esto. Cada vez que decides avanzar, habrán desafíos. Detrás de cada resultado que tú admiras, ha habido desafíos. Es muy bueno celebrar hoy. Ay, pero mira qué lindo lo que fulano tiene, lo que la otra tiene. Te voy a decir lo que pasa. No había garantía en otro tiempo de que eso se estuviese celebrando hoy. Así que lo que está, vamos a ver. La celebración de hoy es el coraje en la parte de atrás. Te lo explico, la celebración de hoy, el éxito de hoy, es coraje a la inversa. Porque llegó un tiempo donde no hubo garantía de que esa canción se iba a pegar. Y como quiere el adorador la grabó. Buscó prestado para montar la producción y nadie le garantizó va a ser un hit. Pero dijo con coraje me lanzo, ay Dios. Llegó un tiempo donde ese empresario que tú ves hoy y admiras, tuvo que coger prestado para montar esa empresa. Nadie le garantizó que su producto iba a ser un éxito. Pero él dijo con coraje, con la fuerza de la fe. A veces gente que ni siquiera tiene a Dios. Pero sabe que lo que Dios le dio es don, es gracia. Y que ellos lo pueden usar para llevar a cabo aún proyectos. Que a veces no necesariamente están dentro de la voluntad de Dios para ellos. Y aún así por ser del don, por venir de la gracia, les va bien en términos humanos. Ahora dime tú lo que puede pasar con uno. Que no solamente tiene don y tiene gracia, sino que también tiene aquel que resucitó a Cristo de los muertos, llevado dentro de sí. Ay, ¿dónde está la gente que tiene a Dios aquí? Dígale a su vecino, dígale, prepárate para lo que Dios va a hacer. Pero necesitamos quebrantar el miedo. Cuando estábamos en Faraday, y decidimos por dirección de Dios mudarnos a este local. Estábamos en la Churchill frente a McDonald's. Y yo recuerdo como ahora que yo le dije a la junta de líderes, Dios me dice que ese es el lugar. Recuerdo que aún personas buenas de aquí de la iglesia me llamaron y me dijeron, pastora, pero usted está segura. Porque pastora, mire, solamente la luz en ese local. Solamente la luz, mire, no va a llegar de tanto. Además, eso paga de renta tanto. Y yo recuerdo que le dije, amados, Dios me dijo que ese era el lugar. ¿Sabes qué? Cuando llegamos aquí, Éramos unos pocos, 350. Aquí la iglesia llegó a miles. Ahora mismo Dios, escúchame, está ya ubicado allá en el lugar donde nos mueve. Porque esta solo era la parada de desarrollar la visión en este punto. Pero escúchame, yo no tenía garantía de humanos. Gente a mí no me garantizó, la iglesia se va a llenar. No te preocupes que en 3 años ahí eso se va a explotar. A mí nadie me dio garantía, tampoco la necesitaba. De humanos no, yo tenía la del cielo. Y el problema de mucha gente que está esperando demasiada aprobación de gente, eso es lo que a ti te detiene. Gente que te apruebe, gente que te crean, gente que te apoyen. Si Dios te apoya, si Dios es el que te manda, no todo el mundo te va a entender. Dios mío, no había garantía, solamente había fe. No había todo el mundo apoyando lo que Dios había dicho. Simplemente había seguridad y coraje. Coraje que nacía de que de la convicción. Dios habló. Y el Dios que nos habló no va a dejar que nos falte para poder pagar lo que haya que pagar ahí. Si usted me ayuda a adorar, hágalo bien en esta. Suale catalama. No hay garantía. No hay garantía, solo hay fe. Claro que siempre va a haber una voz. ¿Y si fallas? ¿Y si no sale? Pero el problema aquí, padre, por favor, ayúdame. La única distinción es cuando esas voces comienzan a hablarte. ¿Y si falla? ¿Y si no sale? Hay una sola forma de responderle. ¿Quién habló? ¿Quién habló? Porque si la que hablé fui yo, yo ni me meto en eso. Pero si quien habló, ay Dios mío, si quien habló, voy a decírtelo a ti, si quien te habló, porque yo vine a hablarle fue a eso que Dios le habló. Porque aquí hay gente hoy a la que Dios le habló. Dios dijo que te va a sanar y fue Él que habló. Dios dijo que tú no te vas a morir de eso, fue Él que habló. Dios dijo que te va a defender, fue Él que habló. Dios dijo que va a sanar y va a restaurar tu casa, fue Él que habló. Cuando la mente te diga, y si no, mándala callar, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Cristo. No puedes dejar que el diablo te ministre en contra de algo que Dios te dijo. No fue un hombre, no fue un sistema, no fue un gobierno. Diga conmigo, fue Dios. Y diga con autoridad, yo le creo a Dios. Ahora escuche esto, dice la Biblia. Que en Deuteronomio, exactamente en el verso 1, ¿verdad? Del capítulo 20 donde nosotros leímos, dice, cuando salgas a pelear contra tus enemigos y veas un ejército superior al tuyo, ¿cómo va a ser el ejército? Con muchos caballos y carros de guerra, no les temas porque el Señor tu Dios que te sacó de Egipto estará contigo. Mire lo que dice aquí, cuando salgas a la guerra y veas caballos. Cuando salgas a la guerra y veas caballos, aquí hay algo. El Señor está contigo, pero cuando salgas a la guerra y veas caballos, cualquiera piensa que porque Dios está conmigo, yo ni tengo que guerrear, ni tengo que ver caballos. Ay, ay, no, no. Porque el problema es que si Dios está conmigo, pero oye lo que es que dice la palabra. Cuando salgas a la guerra y veas caballos, acuérdate de que Dios está contigo. No dice, como Dios está contigo, para ti ni guerra hay y tampoco hay caballos. No, Dios está contigo y con todo estar contigo hay gente que no quiere saber de ti. Dios está contigo y con todo estar contigo hay gente que te quisiera ver muerto. Dios está contigo y con todo estar contigo, ahí vamos. Hay gente que ha tratado de bloquearte tu entrada a lugares donde Dios mismo es el que te lleva. Dios está contigo y con todo estar contigo hay días en que tú sientes que tú estás peleando contra el infierno entero. Pero oye lo que te dice la palabra, cuando tú salgas a la guerra y veas caballos, déjame acordarte algo, solamente la gente que sale a la guerra ve caballos. Los que no salen a guerra no ven caballos, para que tú no te compares con quien no tiene guerra. Y yo que me pongo a observar gente que yo veo en Soplo de Vida, que están tan tranquilitos. Y el único que tiene toda esta batalla soy yo. No te pongas a compararte con los que no están peleando con guerra, con caballo. Te voy a decir por qué aquí hay gente que no tiene pleito con caballo ni con ejército. Porque ellos no han salido a la guerra. Se han querido conformar con su condición actual. Pero todo el que dice no me conformo,
Todo el que dice me muevo hacia lo próximo, todo el que dice me cansé de lo mismo, todo el que dice llegó el momento de crecer y ser lo que Dios ha dicho, todo el que dice le creo a lo que Dios dijo que va a hacer conmigo, lo primero que le va a salir al frente es una carrocería de caballo y un ejército que tiene una cualidad importante: va a ser más fuerte y más poderoso que tú. Escucha lo que te dice Dios. ¿Tú quieres saber si fui yo que te mandé? Ve a ver cómo son los caballos. ¿Tú quieres saber si tú ves en el camino correcto? Ve a ver si hay guerra. Si no hay guerra ni hay caballo, puede que ese no sea el camino por donde yo te mandé. My God, yo de que no, yo quiero hablar con los guerreros. ¿Dónde fue? ¿Dónde fue que se sentaron? Si hay guerra, si hay caballo, si hay un ejército más fuerte, celébralo. Que celebre la guerra, sí. Que celebre que esto se ve imposible, sí. Celébralo. Déjame decirte lo que dice la palabra. Dice la Biblia que los israelitas comenzaron a darle vuelta a los muros. Comenzaron a darle vueltas y vueltas y vueltas. ¿Y tú sabes lo que dice la palabra? Que fue a la séptima vuelta que los muros cayeron. Yo me imagino cuando le estaban dando la segunda vuelta buscando grieta, y grieta no hay. A la cuarta no hay. A la quinta, no, a la sexta, al lado de la que iba a hacer que los muros cayeran, no había una grieta. Pero a la séptima vuelta, déjame decirte algo aquí de parte de Dios. Hay gente que desde la sexta vuelta se han devuelto, porque andan buscando grieta y que se parezca lo que ellos ven a lo que Dios dijo que va a hacer. Te voy a decir lo que dice la palabra en el libro de Segunda de Reyes 5. Dice que Naamán fue donde Eliseo con una lepra y que el profeta le dijo: vete al Jordán y zambúllete ahí, sumérgete ahí 7 veces. Cuando yo me pongo a leer eso, digo: Dios mío, 7 veces. Esas veces no son de balde. Habla de procesos. Habla de procesos. Y yo igualmente me imagino a Naamán mirándose 7 veces. Mira, ya voy por 4 y esta lepra igualita. Cualquiera no se sigue sumergiendo aquí, porque ¿para qué? ¿De qué vale? Ay, Dios. 7 veces. A la quinta, mírame a mí. Ya van 5 veces que me sumerjo y nada cambia. Ay, no, es que yo sé que aquí hay alguien que hoy se va directo, directo al Jordán otra vez. Directo a sumergirse otra vez. Directo a darse vuelta otra vez. Hasta ver lo que Dios dijo que va a hacer. Y dice la Biblia que a la sexta vez todavía Naamán no había sido limpio de su lepra. ¿Te imaginas que a la sexta vez él diga: ay, no, ya que esto no funciona, me voy? Faltando 5 minutos para el milagro, parecía que no estaba pasando nada. Así me dice Dios que te diga: anota la fecha hoy. Hay gente que lo que Dios le va a entregar va a venir de repente. Va a venir, es que está programado para dentro de pocos días. La razón por la que tú no lo has estado sintiendo es porque va a venir de repente. Te va a saltar la gloria de Dios y va a venir de repente. Dígale al que le quede cerca: prepárate para el de repente de Dios. Dile: prepárate para el de repente de Dios. Prepárate para el de repente de Dios. El problema aquí es que si tú te pones solo a fijarte en los caballos que son más grandes, en los obstáculos que son más grandes, a veces las cosas se complican, y esa es la evidencia de que Dios está contigo. Dice la palabra que el Señor envió a Moisés donde el faraón, y el faraón no le creyó. No se supone que si Dios te mandó, no se supone que faraón te crea, no. A veces Dios, cuando no quiere hacerlo por medio de faraón, lo que hace es que le endurece el corazón a faraón, para entonces hacer que el mismo faraón vea cómo Dios obra por encima de quien sea. Faraón era un dios en Egipto. No era de que faraón, era un dios en Egipto, literalmente hablando. Y el Señor le dice al faraón: deja ir a mi pueblo y ellos, óigame, y ellos me van a hacer fiesta en el desierto. Y dice la palabra que faraón no le creyó a Moisés, no se doblegó, no obedeció a Dios. Nada pasó con faraón, al contrario, se endureció su corazón. Dime qué pasa contigo cuando Dios te manda algo y en vez de la persona recibir, tú ves que se le endurece el corazón. A Moisés, de alguna manera, esto le afectó. La Biblia dice que en un momento determinado él sale y dice: Dios, pero fuiste tú que me mandaste. ¿No se supone que si tú me mandaste, este hombre tiene que volverse sensible? Y el Señor le responde a Moisés y le dice: tranquilo, Moisés, tú vas a ver lo que yo le voy a hacer al faraón. Y te digo esto porque a veces, precisamente, cuando todo parece que se está poniendo peor, es porque Dios te está a punto de sorprender con una estrategia. Con una estrategia que va a venir de repente. Yo quiero saber si aquí hay alguien que está listo para ver la estrategia del de repente de Dios. Diga conmigo, la estrategia del de repente viene. El Señor envió a caminar a Pedro sobre las aguas. Y dice la palabra que cuando Pedro caminaba sobre las aguas, estaba bien mientras que estuvo mirando a Jesús. ¿Cuándo se hundió? Cuando miró los vientos. Porque hay ataques que solo se activan cuando tú te desenfocas. Te desenfocas. No te puedes desenfocar. No mires el obstáculo. Mira al Dios que te mandó a caminar. No mires al faraón. Ay Dios. Mira al Dios que te dijo que vas a salir de ahí. No mires lo que se ha levantado con el propósito de debilitar tu fe. Mira al Dios al que te habló. Dios te dice hoy: quiero saber hacia dónde estás mirando. Y el Señor viene a decirte: mi alma adora, no temas, porque yo sé lo que voy a hacer. Se va a armar algo aquí. Y te voy a decir lo que se va a armar en el mundo espiritual con lo que Dios está haciendo contigo. Hay cosas que son invisibles para ti y no se ven. Que de la única manera como tú las puedes ver es cuando Dios te abre los ojos. Y lo que creo es que Dios le va a abrir los ojos aquí a mucha gente para que ellos puedan ver. Para que vean que no estuvieron solos. Porque hay gente que están poniendo el hecho de no sentirse solo a merced del propósito que Dios tiene con ellos. Como hay gente que te ve a ti demasiado involucrado en lo que Dios quiere hacer contigo y ellos no están en ese nivel espiritual, a veces se alejan. Y tú, para que no se alejen, estás poniendo a merced lo que Dios está haciendo contigo para caerle atrás a ellos. Pero cuando se habla de destino aquí, tiene que haber gente de valor que diga: así yo me tenga que quedar solo, yo le creo a lo que Dios dijo que va a hacer conmigo. Yo le creo a lo que Dios dijo que va a hacer. Ay Dios, ay Dios. Escuche esto, alabanza, alabanza. Escúcheme bien. Dice Dios en esta hora: quiero que sepas que no ha sido en vano absolutamente ni una de las situaciones que yo te he permitido pasar en estos días. Ni una ha sido en vano. Las lágrimas que no entiendes hoy van a ser tu adoración mañana. Tu proceso de hoy será tu testimonio mañana. La guerra de hoy lo vas a celebrar mañana. Dice Dios: nada ha sido en vano. Y ahora yo quiero ahí que como profeta tú te dejes usar de Dios y levantes tu mano derecha desde donde estás y digas conmigo: nada de lo que yo he vivido ha sido en vano. Yo creo que a cada proceso Dios le sacará el provecho. Tres cosas para terminar y así la notas. Número uno: llegar donde Dios te quiere llevar demanda coraje. Coraje para ver todo al revés y por encima de lo que ves, seguir creyendo. Se está armando algo ahora mismo y lo voy a volver a tomar porque el Espíritu Santo me dice que te lo diga. Si Dios te abriera los ojos, tú vieras cómo Dios ha peleado por tu vida en estos días. Como cuando tú no has tenido fuerza para orar, el Señor ha peleado por ti. Aun cuando te tiras y te has quedado dormido orando, ha sido Dios ahí contigo. Porque Él sabe que te has sentido cansado. Estás en las últimas. Estás en las últimas. Te estás arrastrando, pero estás llegando. Te estás arrastrando, pero estás llegando. Y así dice el Señor: si vieras con lo que yo he peleado para sostenerte, he deshecho todo lo que para otro tiempo te visitaba y te desbarataba, pero ahora te puse debajo de mi falda. Por eso dice el apóstol Pablo: escondida está mi vida en Dios y el diablo no la puede tocar. Porque hay gente que literal en otro tiempo ya tú te hubiese devuelto, y ahora el mundo espiritual está bajo presión mirándote a ti y nada más dice: íete ahora. Porque antes, con que le quitaran el trabajo, se volvía loco. ¿Y qué fue ahora? Antes con que se le atrasaran los pagos de la tarjeta andaba desasitiado. ¿Y ahora qué es esto? ¿Y ahora qué es esto? Que en vez de deprimirse, lo que hace es que se pone a adorar. Dime de esto ahora. Dime de esto ahora. Dime de esto ahora. Dime. Dice la palabra: Jehová te reprenda, Satanás. ¿No es este un tizón encendido, arrebatado del fuego? Dice Cantares capítulo 6: ¿quién es esta que se muestra imponente como el sol, radiante como la luna? ¿De dónde sale? ¿Quién la endorsa? ¿No era la depresiva? ¿De dónde salió ese destello ahora? ¿No era el que vivía drogándose? ¿Y qué fue lo que le hicieron ahora? Ya no es una pastillita ni una fría, ahora es directo el power de arriba que lo endorsa en la tierra. Alguien tiene que adorar y decirle al que le quede cerca: dile, no temas, porque Dios está contigo. Número 2. Te dije la primera: el coraje te equipa para ver todo al revés y seguir creyendo. Número 2, escúchalo. Dios no necesita que lo que te dijo se parezca a lo que tú estás viviendo. Cuando llega la hora del reloj de Dios sonar, todo en la tierra tiene que volverse como Él dijo que se va a volver. Te lo voy a resumir, escúchalo. Dios no necesita que se parezca a lo que tú vives a lo que Él dijo que va a hacer. Pastor, ¿y qué significa eso? Que aún tú estés en el punto más difícil y más crítico de tu proceso, hoy yo quiero que tú llegues allá con un pandero espiritual. Y que tú llegues a celebrar abrazando a todo el mundo. Vamos a celebrar aquí. Y quizá en tu casa te van a decir: ¿qué es lo que hay que celebrar? Tú lo vas a decir: te aviso, dentro de pocos días yo te voy a dar a ti un update. Yo te voy a dar a ti una actualización. Dígale a su vecino: vamos a celebrar. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. No te resientas con los que se fueron. Los que se fueron fue Dios que permitió que se fueran, para que con lo que Dios va a hacer ellos no quieran llevarse la gloria. Ellos no se fueron permanentemente. Ellos van a volver a ti cuando Dios haga lo que dijo que va a hacer contigo, para que entonces tengan que respetar al Dios tuyo y decir: de verdad que tú no tenías apoyo. Esto tuvo que ser Dios. Esto no pudo haber pasado en tu vida si Dios no lo hace. Y por último, y número 3, no esperes garantías humanas de algo que el cielo te mandó a hacer. No esperes garantías humanas. No te dé miedo avanzar a lo que Dios dijo. No te dé miedo. Hay gente que va a venir a creer después que se da cuenta de que realmente resulta lo que Dios te mandó a decir. No es antes, es después. Entonces no estés esperando que algo funcione para que no, usted enfóquese en lo que Dios dijo. Que Dios dijo que lo haga, hágalo. Que Dios dijo que avance, avance. Que Dios dijo que le crea, créale. Que dónde están los que me apoyan, olvídate de eso. Enfócate en quien te habló. Ay, Dios mío, si me permites darte uno más, un punto más. Cuidado si tú te devuelves en la vuelta número 6. Cuidado si te paras en el chapuzón 6. Ustedes han oído, creo que una vez le comenté, que la marca de refrescos 7 Up, la botella verde 7 Up, 7 arriba, el dueño, el fabricante, el que lo ideó, el producto, le puso 7 Up porque había fallado 6 veces antes de crear 7 Up. Por eso es que 6 down, 6 mal, 6 errores, 6 hacia abajo y 7 up. Dígale a su vecino: up. No, dile con, no, dile arriba, dile, vamos a ver, dile, levántate, iglesia, ponte de pie, dile up, chequete, dile up. Te quemaste en el examen, ¿cómo es? Te falló el examen de la licencia. ¿No te contrataron en el trabajo? ¿Fallaste en el emprendurismo? ¿No creyeron en tu ministerio? ¿Hay gente que no te quiere apoyar? ¿Cantaste y desafinaste? Dígale a su vecino: up, dile. Desde hoy, dile para arriba. es para arriba. Rompemos la reversa. Rompemos la reversa. Rompemos la reversa.
Espero que este contenido haya bendecido de una manera muy especial tu corazón. Será una bendición volverte a recibir por aquí en algún momento. Y si quieres conocer más acerca de nuestro ministerio, puedes entrar a nuestra página web www.yeseniatem.com. Será hasta la próxima. Gracias por ser parte de nosotros.